Bienvenido a la sexta edición de Clásico del Mes. Hoy, Supper's Ready, la cena está servida, parte 2. Y llegamos a Willow Farm, la granja de los sauces. La ausencia de un promenade entre cómo me atrevo a ser tan hermoso y la granja de los sauces es intencional. Como explica Armando Gallo en su libro, y citando a Tony Banks, después de este trozo verdaderamente romántico que se convirtió en ¿cómo me atrevo a ser tan hermoso?, ¿por qué no hacemos algo realmente estúpido y entramos directamente en Willow Farm? Tal cual, bang, paramos la canción y entramos instantáneamente. Esta es una pequeña canción que Peter ya tenía, con todo y letra, y una vez que nos hicimos a la idea y encajamos Willow Farm directamente, nos dio mucha inercia para escribir el resto. La consecuencia evidente de este enfoque es que cualquier intento de lograr una continuidad coherente con el flujo de la historia es, por decirlo suavemente, un poco dudoso. Creo que la letra de Willow Farm describe la existencia sin sentido y superficial de una clase media que se deja manipular por los poderes fácticos, la manipulación de las masas. Esto, por supuesto, está muy en línea con el artículo El culto a lo efímero y su efecto en el arte. Todo lo que tienes que hacer es cambiar la granja de los sauces por sociedad actual, y la letra habla por sí misma. El texto dice: si bajas a la granja de los sauces para buscar mariposas, hadas y chicas borrachas, abre tus ojos, está lleno de sorpresas. Todos mienten, como el zorro en las rocas y la caja de música. Oh, allí están papá y mamá, y el bien y el mal, y todos están contentos de estar aquí. Está Winston Churchill vestido de mujer. Solía ser una bandera británica, una bolsa de plástico. ¡Qué fastidio! La rana era un príncipe, el príncipe un ladrillo, el ladrillo era un huevo, el huevo era un pájaro. Vuela lejos, dulce criaturita, te están pisando los talones. ¿No los has oído? Te van a convertir en un ser humano. Sí, somos felices como perdices y espléndidos como gansos y estupendamente limpios por la mañana. Tenemos de todo, estamos cultivando todo. Tenemos algunos dentro, tenemos algunos fuera. Tenemos cosas increíbles flotando a nuestro alrededor. A todos, estamos cambiando a todos. A todos los que se te ocurran, los hemos tenido aquí. Y aún no han aparecido las verdaderas estrellas. Todos a cambiar. Siente cómo tu cuerpo se derrite. De mamá a lodo, de lodo a loco, de loco a papá. Papá jugando en su oficina, papá jugando en su oficina. Estáis todos llenos de aire caliente. De papá a madre, de madre a lerdo, de lerdo a mamá. Mamá jugando a limpiar, mamá jugando a limpiar. Estáis todos llenos de aire caliente. Déjame oír tus mentiras. Estamos viviendo esto a tope. Mamá, quiero que vengas ahora. Y mientras escuchas mi voz, para buscar puertas ocultas, suelos limpios, más aplausos, has estado aquí todo el tiempo. Te guste o no, confórmate con lo que tienes. Estás bajo la tierra. La tierra, la tierra. Sí, profundamente bajo la tierra. La tierra, la tierra, la tierra. Así que terminaremos con un silbido y un disparo, y todos a nuestros puestos. La estructura de Willow Farm es una gran forma ternaria. A, B, A. Donde A tiene la estructura A, A prima, B, B, B tiene dos partes, C y D, y A prima es una reexposición del tema A. Las secciones A están en un compás de 12x8. El agudo contraste entre las partes A y B se consigue de varias formas. La música se detiene repentinamente y se escucha el grito "todos a cambiar" con ruidos de puertas cerrándose. El ritmo cambia de 12x8 a un simple 4x4. El modo cambia de menor a mayor. Y el órgano se sustituye por el piano. El cambio de carácter entre las partes A y B es remarcable y un buen ejemplo de la habilidad de Genesis para moverse sin esfuerzo a través de diferentes estilos. Según Gallo, Banks sugiere que se incluya una cadencia al final de ¿cómo me atrevo? Y es muy efectiva porque define el espíritu de la sección. En lugar de una cadencia normal utilizando el modo menor, utiliza, que es un modo denominado frigio. El segundo grado se baja medio tono. Esta cadencia también se utiliza para introducir el cuarto y último promenade, pero esta vez utilizado hábilmente para modular a sol menor. Vamos a identificar cada sección mientras escuchamos este retrato. A.
There's mom and dad, and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill,
a prima.
He used to be a British flag, plastic bag, what a drag! The frog was a prince, the prince was a brick, the brick was an egg, the egg was a bird.
Fly away, you sweet little thing, they're hot on your tail.
Haven't you heard?
B.
We've got everything, we're growing everything. We've got some men, we've got some out, we've got some wild things floating about.
B. Otra vez.
Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear.
C.
Feel your body melt.
Mom to mud to mad
to dad, dad in the office, dad in the office. You're all full of all, dad to dam to dam
to mom, mom diddly washing, mom diddly washing.
You're all full of all.
Day.
Let me hear the lies. We're living this up to the eyes.
A doble prima. La descripción de Gabriel dentro del contexto de la historia de Supper's Ready es: al subir fuera de la piscina, están otra vez en una existencia distinta. Están justo en medio de una miríada de colores brillantes, llenos con todo tipo de objetos, plantas, animales y humanos. La vida fluye libremente y todo está distraídamente ocupado. Al azar, suena un silbato y todas las cosas se cambian unas a otras. Llegamos al promenade 4. Este es el promenade más largo y muy apropiado porque nos brinda una pausa antes del prolongado y complejo apocalipsis en 9x8. La estructura es un tema con variaciones con una introducción, es decir, intro, A, A prima, A doble prima, A triple prima. En contraste con el tema y sus variaciones que son principalmente acústicos, la introducción está basada en paisajes sonoros electrónicos dibujados por el melotrón, la guitarra eléctrica y el bajo. Una serie de modulaciones nos lleva de sol menor a la menor. En el último acorde, el melotrón está desafinado adrede, ayudando así a crear un contraste más acusado entre las partes eléctricas y acústicas de la pieza. En el tema con variaciones, el tema es presentado por la flauta con acompañamiento de guitarra acústica. Cada variación incorpora instrumentos adicionales. A prima, el órgano. A doble prima, guitarra española, y A triple prima, guitarra eléctrica. Observa que en A triple prima, la guitarra eléctrica retoma la melodía del primer verso del hombre del santuario con eternidad garantizada. Conozco a un granjero que cuida de su granja, y la utiliza para modular a fa sostenido menor, que es la tonalidad de Apocalipsis en 9x8. Llegamos a la sección más larga. Apocalipsis en 9x8, coprotagonistas, los arrebatadores talentos de los perros de caza del infierno. Es muy probable que las letras de este retrato surgieran a partir de los últimos versos de La Granja de los Sauces, desde la frase «Todos a cambiar» en adelante. Recordarás que dice «Estás bajo la tierra». Sí, profundamente bajo la tierra. Así que terminaremos con un silbido y un disparo, y todos a nuestros puestos. Como señaló Banks, La Granja de los Sauces era una pieza independiente, con letras y todo, escrita anteriormente por Gabriel. Observa cómo Gabriel conecta La Granja de los Sauces con Apocalipsis en 9x8. La descripción que Gabriel hace de esta escena es: al toque de un silbato, los amantes se transforman en semillas en la tierra, donde reconocen que hay otras semillas que son personas del mismo mundo de donde ellos habían originado. Mientras esperan la primavera, son regresados a su antiguo mundo para ser testigos del Apocalipsis de San Juan en pleno progreso. Siete trompetistas causan gran sensación. El zorro sigue sacando seises y Pitágoras, un extra de origen griego, está delirante de contento porque ha logrado poner la cantidad exacta de leche y miel en sus cornflakes. La letra dice: con los guardianes de Magog rodeando el perímetro, el flautista lleva a sus niños a un refugio subterráneo. Dragones van saliendo del mar. La cabeza de plata deslumbrante de la sabiduría está mirándome. Él trae consigo el fuego de los cielos. Puedes ver que lo está haciendo bien por la expresión en la mirada de los ojos humanos. Mejor no ceder, no será fácil. 666 ya no está solo. Está sacando el tuétano de tu columna, y las siete trompetas resuenan con un dulce rock and roll. Van a tocar dentro de tu alma. Pitágoras, con el espejo, refleja la luna llena. Con sangre, está escribiendo la letra de una nueva canción. Y es que, hola chica, con tus ojos vigilantes tan tristes. Mi niña, ¿no sabes que nuestro amor es verdadero? He estado tan lejos de aquí, lejos de tus cálidos brazos. Ahora he regresado, y nena, todo va a salir bien. Para los que tengan buenos conocimientos de música, les recomiendo que lean el análisis que Mark Spice hace de este retrato en su artículo Estrategia a gran escala y diseño compositivo en la música temprana de Génesis. Él hace una comparación muy interesante entre Apocalipsis en 9x8 y La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Como su nombre indica, el compás de esta sección está en 9x8, pero no en grupos de 3 en 3, sino más bien siguen el patrón 2 más 2 más 2 más 3. Si no entiendes bien qué significa un compás, recomiendo que antes de continuar, escuches la explicación dada en el análisis de Close to the Edge parte 1, comenzando en el minuto 24. La estructura de este retrato es: A, instrumental, compuesta por solo de órgano 1, interludio, solo de órgano 2, B, interludio y C. Muchos oyentes pasan mucho trabajo intentando contar el compás de esta sección. Si quieres intentarlo, trata de no escuchar la melodía de Gabriel y cuenta de la siguiente manera: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donde los más prolongados 1, 2, 3 ocupan sendos grupos de dos golpes. Vamos a hacerlo juntos hasta el principio del solo de órgano.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
desde el punto de vista de Peter Gabriel. Él no está contando en 9x8, él canta cada verso en 4x4, hace una pausa de dos tiempos, es decir, 2x4, y repite esto 5 veces. La última vez tiene que usar el compás de dos tiempos para terminar de cantar la letra y de hecho llega a solaparse con el primer tiempo de la sección instrumental. Vamos a contarlo juntos. Intenta no prestar atención al acompañamiento instrumental.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Este solo de órgano es sin duda uno de los solos más remarcables en la historia del rock progresivo. Se construye el clímax creando tensión armónica sobre un pedal armónico. Por favor, revise el artículo de Starless para una definición de pedal armónico. Pero en este caso, el pedal armónico no está basado en una única nota, sino en un patrón obstinado basado en tres notas. Lo que contamos al inicio, 2 más 2 más 2 más 3, es ese patrón que se repite a lo largo de todo el solo. Hay dos solos de órgano separados por un interludio con un complicado juego entre acordes de órgano y la flauta. Si te pareció que contar la voz fue complicado, espera a ver lo que hace Banks en los solos de órgano. Me costó trabajo descifrar cómo está contando, no hay un patrón fijo, o al menos no fui capaz de encontrar uno, y seguramente hay diferentes maneras de subdividir los compases. Sin embargo, y solo con el propósito de divertirnos juntos un rato, te voy a mostrar cómo conté estos compases. No puedo contar esto sin quedarme sin aliento, así que voy a utilizar bloques de madera. Voy a contar hasta unos pocos compases después de que el solo se asienta en un compás de 4x4. Cada cambio de sonido del bloque de madera indica un cambio de compás. Durante el interludio, el bajo y la guitarra abandonan el patrón obstinado. Una nota fija en el bajo se mantiene durante todo este pasaje. Se realiza un juego complicado entre el órgano, que toca acordes en 4x4, y la flauta con una forma libre del patrón obstinado en 9x8. Para complicar más las cosas, la batería toca un patrón que es un híbrido entre 4x4 y 9x8. Lo único de lo que te puedes coger es un platillo que siempre suena en el último pulso del compás de 9x8. Este es, sin duda, uno de los pasajes más complejos en la historia de la banda. El segundo solo, hasta un par de compases antes del final, está basado en un ritmo de 4x4. Es más fácil de seguir porque la mano izquierda mantiene el pulso mientras que la mano derecha toca un patrón sincopado. Ambas manos comienzan a ascender construyendo el famoso clímax para la entrada de 666. Veamos más detenidamente las secciones restantes, B, interludio y C. La sección B comienza con 666. He denominado esta sección B en lugar de A' porque, aunque el patrón rítmico y estilo de la voz son los mismos, las melodías son diferentes. Ahora, observa algo muy relevante. Por primera vez, el órgano comienza a tocar en 9x8, en sincronía con la sección rítmica, cambiando de acorde cada dos compases de 9x8. La sección B termina con la frase "A brand new tune", una nueva canción, y entramos en un interludio donde el órgano ahora toca directamente en 9x8 junto con la sección rítmica. Al final del interludio, se detiene el patrón obstinado en 9x8 y el compás cambia a 4x4 en preparación para la sección C, que es en realidad una vuelta al salto de los amantes. Si recuerdas mi explicación en Close to the Edge parte 1, esto parecería ser otro ejemplo del uso de desplazamientos polirrítmicos para crear tensión al representar una batalla y resolver esta tensión tocando todos al mismo compás para escenificar el final del conflicto. En Close to the Edge era una lucha entre la carne y el espíritu, en este caso una lucha entre el bien y el mal. La sección C de este largo retrato nos lleva de vuelta a El Salto de los Amantes, con un arreglo pomposo que incluye campanas tubulares y en Now I'm Back Again, Ahora He Regresado, una modulación ingeniosa que nos lleva al retrato final basado en los temas de El Hombre del Santuario con Eternidad Garantizada. Escuchemos la parte final del Apocalipsis en 9x8 e intenta concentrarte en cómo la música se sincroniza progresivamente hasta llegar al interludio, donde la banda al completo toca en 9x8 antes de cambiar a 4x4. El último retrato es As sure as eggs is eggs. Tan seguro como que un huevo es un huevo. La letra dice: puedes sentir cómo se encienden nuestras almas, proyectando colores siempre cambiantes en la oscuridad de la noche que se desvanece. Como el río se une al océano, como el brote crece en la semilla, hemos sido finalmente liberados para regresar a casa. Hay un ángel de pie sobre el sol y está gritando con fuerza: esta es la cena del Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes. Ha regresado para conducir a sus hijos de vuelta a casa y llevarlos a la Nueva Jerusalén. Este retrato final es una vuelta al hombre del santuario con eternidad garantizada y presenta un sorprendente solapamiento entre conceptos y fuerzas opuestas. En el hombre del santuario, la música y la letra se refieren a un impostor maligno que manipula a las masas en nombre de la religión. Ahora, esta misma música con un arreglo diferente, tiene una letra que representa el regreso de Jesucristo a la tierra para conducir a sus hijos de vuelta a casa. Citando a Mark Spicer: en las representaciones en vivo, Peter Gabriel por regla general cantaba esta parte final de Supper's Ready suspendido como un ángel sobre el escenario, expresando de modo visual la idea de que la batalla había terminado y que al final el bien había prevalecido sobre el mal. No es casualidad que la letra de Gabriel en Tan seguro como que un huevo es un huevo contiene la referencia intertextual más explícita de toda la obra, una refundición del famoso poema de William Blake sobre la construcción de una nueva Jerusalén en suelo inglés, inmortalizado por Hubert Parris en su exaltador himno de la Primera Guerra Mundial, Jerusalén, de 1916. Es difícil imaginar una conclusión más apropiada para esta indudablemente británica reinterpretación de la historia del Apocalipsis.